Primero vamos a estudiar los versículos que van del versículo 30 al versículo 53. Hoy día vamos a estudiar dos de los milagros más representativos del ministerio de Jesús. Milagros que la alta crítica y un grupo de teólogos no nos creen que van a hacer, pero dicen no, son exageraciones. Uno de ellos es la multiplicación de los panes. Cómo Jesús da de comer a una multitud en la cual había 5.000 hombres, por lo tanto hablamos de cerca de 10.000 personas, contando mujeres y niños. Marcos capítulo 10. Y el otro milagro es Jesús que camina sobre las aguas. Como les digo, mucha gente pensante e inteligente pone en tela de juicio el que Jesús hubiera podido haber hecho un milagro y lo consideran como si exageración de los escritores de los evangelios. Pero lo natural es que mientras esta alta crítica pone en tela de juicio los milagros de Dios, no tiene la menor duda. De hecho, al ver los horóscopos, el de curandero o el de grupo. Mira lo sobrenatural de Dios. Pero tiene el modo para de creer lo sobrenatural que no es de Dios. Y no es un mundo el que está siendo arrastrado hacia el mundo del oculto. Muy bien, vamos a la palabra de Dios, a ver qué es lo que la palabra de Dios nos cuenta en estos dos textos. Marcos 6, versículo 30 en adelante. Cuenta de una familia europea de Abolengo que había tenido mucho dinero en alguna época de sus antepasados, pero en el transcurso de los últimos años esta familia había perdido su riqueza. Y ella le dijo a su marido que dijo, quiero que el último regalo que me dé de la escuela de los que la costumbre es, quiero que me mande a un retrato con el mejor pintor de Europa. Así que el marido accede, viene el pintor y ella le dice, quiero que me haga un retrato de la escritura para arriba, pero quiero pedirle un favor, quiero que en el retrato usted me haga con una tiara de diamantes y quiero que me haga con un collar lleno de joyas y piedras preciosas. Y una esclava y otra que dice, no se preocupe, dice el pintor. Que la termina de pintar y por fin ver cuál es el cuadro, es increíble, las joyas parecen de verdad, en el cuerpo, parece que realmente las tengo. Y el pintor no puede con su curiosidad y le dice, pero señora, ¿a qué se debe usted ya tener que la pinte con joyas que usted no tiene? Yo conozco a mi marido. Yo estoy convencido que si yo me muero primero, él se va a volver a casar. Y quiero que la segunda esposa se eche a mover las olas por toda la casa. Bueno, uno sí puede equivocarse en los detalles, pero no puede equivocarse con la palabra de Dios. Y vamos al versículo 30 de Marcos capítulo 6. Los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. En la parte primera del capítulo, Jesús llama a sus dos discípulos y les envía de dos en dos a enseñar. Y ellos enseñan, todos los enfermos tienen participación con personas poseídas por demonio, echan fuera demonio, y los discípulos llegan gozosos con Jesús y quieren contarle toda la maravilla que Jesús que les ha hecho. Pero en el interín, Juan el Bautista ha muerto decapitado y el discípulo de Juan con mucha tristeza han llegado a enterrar su cuerpo. Entonces, eso es lo que ocurre cuando llegamos a este versículo. El 31 dice, él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesús, lo primero que les dice es, muchachos, vámonos a un lugar desierto para que puedan descansar y me puedan compartir. ¿Qué ocurría? Jesús estaba en el punto de su fama. Todo el mundo sabía de Jesús, todo el mundo miraba a Jesús, Jesús entraba en pueblo y cuando salía una multitud lo seguía. Es decir, Jesús se había convertido en una persona famosa. Él no quería la fama, hoy día ha vivido por delante del ministerio, pero la multitud le seguía a Jesús. Jesús no quería esa fama. Bueno, sus discípulos llegaban de una misión. Querían contarle a Jesús, querían estar afuera. Pero por ser Jesús una persona pública, no podía pasar desapercibido. Y porque no podía pasar desapercibido, los discípulos no podían tener un momento de quietud a solas con Jesús. Por eso Jesús dice, vámonos al otro lado. Ustedes han leído, han visto las películas de las revistas, La vida de los famosos, ¿no? ¿Cómo no pueden ir a comer una hamburguesa? No pueden hacer nada porque todo el mundo del mundo se conoce. Jesús se había olvidado de ese estado en que no podía tener privacidad. No quiere tener un momento de intimidad con el discípulo. ¿Alguna vez les tocó trabajar tanto que no tuvieron tiempo para comer? Tal vez alguna vez. Y ellos trabajaron una vez el tiempo para almorzar y que dieron el largo en el cuerpo, o la comida. ¿Alguna vez tuvieron que trabajar tanto que se les pasó el almuerzo y la comida a la vez? Hay gente que lo cubre. A lo mejor padre no es empanadín y sigue trabajando. Pero fíjense, ya Jesús ni siquiera tenía tiempo para estar a solas ni para comer. Entonces, como la multitud se acercaba, Jesús le dice, vámonos al otro lado. ¿Y por qué ocurrió? Descansen muchachos, vamos. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero no se va a agarrar tu señor, sube a la barca. Le pidieron a la barca. ¿Te imaginas Jesús? Despidimos a la gente que estaba, Señor, queremos ir contigo. Después conversamos, chao, y la gente, chao, bebé, chao, chao. Y mira lo que pasa. Pero muchos, versículo 33, los vieron ir y los reconocieron. Y muchos fueron allá a Tiberias de la ciudad y le dieron la vuelta al mar de Galilea, que es un lago. Es decir, literalmente, caminaron 16 kilómetros para llegar a Jesús. Jesús está en un bote, van a cruzar el mar de Galilea, de un lado del lago al otro, y la gente empieza a irse por el costado. Fueron allá a pie de la ciudad, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él, y salió Jesús y vio una gran multitud. Y Jesús al tener el carro abajo, chao, chao, y empezaron en la barca a remar despacio, en un tiempo de intimidad, los discípulos le cuentan, Jesús, nos pasó esto, nos pasó otro, y la gente que lo ve, chao, chao, se fue, pues vamos, y empezaron a correr, a darle la vuelta a Jesús, ¿para dónde va? Va para allá al lugar del cielo, vamos. Y la gente arrancó a correr, y a lo largo del mar de Galilea había varios pueblos, había los pescadores. Y me imagino que estaba a un pescador caminando por él, y venía un paciente de la red. ¡A un león! ¡Jesús, a otro lado! ¡A otro lado! Pues tiró su red y subió mucho. Ya eran cuatro gatos, 40, 80, 200. Iban a volver de lado, pasaba por otro pueblo. ¡Sí, a un león de puerta! Es como cuando iba fuerte, o van a estar en la misión, lo van a para más. En la vida aquí estaba así, ¿no? Y la gente sale corriendo y no en las calles, algo así mira. Había que alcanzar un lugar y las multitudes iban pasando por un pueblo y el pueblo se quedaba vacío. Yo me voy a pedir que eran 800, 1000, 2000, 4000, 5000 hombres, como 1000 personas. Imagino que Jesús y el equipo están llegando al otro lado, pero, señor, qué raro, veo algo que se mueve allá a la orilla, que parece pañuelo blanco. ¿Sí? ¿Y la multitud? ¿Qué son? Y cuando le dan la multitud, la gente que le había dicho chao,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Yo les he dicho cuando empezamos a estudiar Marcos que quiero que cada vez que vean en Marcos aparece la palabra multitud, que lo encierra en un círculo. Y se vale, por favor, en el versículo 34. Y vi una gran multitud, porque Marcos es el evangelio de las multitudes. Si Marcos en la vida de Jesús entró a llegar y salir con las multitudes, la gente lo seguía a Jesús. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Porque él daba su tarjeta, que su gente lo sabe, y lo hace para el mismo, y lo hace para el mismo, para el mismo. Si tú quieres que la gente te diga qué tienes que hacer, dale un gusto atrayente, que tiene chocolate, tal chocolate. Tienes que ver, porque tú pagabas venir a la gente, ¿no? Los fariseos de Dios querían pedirle a Jesús, ¡corre, reo! Los líderes del movimiento de la misión de los líderes, ¡un aplauso para ella! ¡Ah, ah, ah, ah! Esos días Jesús, cuando le dio un fariseo que pecaba, se volteaba, lo miraba y le decía, ¡arrepiéntanse, generación de víboras! Y en esa época, ¿qué generación de víboras? Hijo de víboras era el Jesús, si se pueden imaginar. Jesús era drástico. Jesús era radical. Jesús hablaba fuerte. Y también la palabra de Dios muchas veces es fuerte y nos lleva a reaccionar de una forma, porque la palabra nos convence de pecado, justicia y juicio. ¿Y cuántas veces has leído la Biblia? Y has encontrado que la Biblia te dice que no hagas esto. Por ejemplo, que seas un amargado o amargado, que tengas mal genio. La palabra le dice, sean pues, estén todos siempre amargados. ¿Sí, no? Pero mira los sus hijos. Y la multitud se acercaba a Jesús y Jesús hablaba de lo que ellos necesitaban, hablaban cosas fuertes. Muchas veces, es cierto que son padres, ven que su hijo está haciendo algo que está malo, o una compañía que no les conviene, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a separarlo de esa compañía, vas a decirle que no haga eso. Fíjate a mí, ¿por qué? ¿Qué hermano viene? Y muchas veces te das tan fuerte y si te hace algo que él no quiere. Pero mañana te harán las gracias. Y ya no ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces nos convence de cosas. Si Jesús estaba con la multitud, le hablaba fuerte, pero la multitud sabía que era para su bien. Además, la presencia de Jesús dejaba a todo el mundo interesado, porque Jesús satisfacía sus necesidades. Si tenía un temor, Jesús me decía, no tengan. Es decir, Jesús no solo no se dejaba impresionar por las multitudes, sino se preocupaba por el individuo. Y si yo veía una mujer cristiana que necesitaba el calor del contacto humano, yo tengo la menor duda que Jesús se acercaba a ella y la agarraba. Hija, el Señor te ama. Pero Jesús satisfacía cada una de las necesidades. Les decía a la gente lo que estaba mal y les hablaba con amor. Y la gente, porque sabía que Jesús los amaba, aceptaba lo que Jesús les decía. Jesús lo veía como ovejas que no tenían pastor. ¿Saben ustedes una característica de las ovejas? Las ovejas son tontas, torpes, estúpidas, un poco ciegas, no ven muy lejos. Se pierden en forma fácil. Las ovejas necesitan de una guía. Jesús, ¿a quién veía? Al pueblo de Dios. Como que no tenía pastor. ¿Quién era el verdadero pastor de esta gente? Los líderes religiosos, los sacerdotes, los levitas, ¿dónde estaban? Ellos necesitaban de sus líderes religiosos. ¿Y quién hacía los líderes religiosos con ellos? ¿Usted ha escuchado este pasaje de la Biblia que Jesús le dice a Pedro, 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 me ama? Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde, apacienta mis ovejas. Bueno, hoy día muchos líderes religiosos interpretan este pasaje de esta forma. Jesús le dijo, Pedro, Pedro, me ama. Y Jesús le responde, sí, Señor. Y el Señor le dijo, flagela mis ovejas. Porque hay muchos lugares donde literalmente desde el púlpito se flagela las ovejas. Y desde el púlpito muchas veces el pastor dice, ¿y por qué no viene gente nueva a la iglesia? ¿Por qué no viene? es que cuentan más testimonios, están predicando, no están evangelizando. ¿Por qué no intervienen a la iglesia? Porque ustedes no están diciendo que arruinan el nombre. Increíblemente, la gente llega a la iglesia porque necesita de Dios. Tiene su culo, tiene que dar, tiene vida. Mucha gente llega a la iglesia porque le piensa que le da un lugar de refugio. Y llega a la iglesia diciendo, ¿quién sabe que a lo mejor allí Dios puede escuchar? Llega y se sienta y sienta que recibe. ¡Catador! ¡Cochino! ¡Por su culpa también eso! ¡Bien hecho! ¡Que Dios te reviente! ¡Dios recibe el refugio! La cosa no funciona con ellos. Esta gente tiene la misma pregunta. Hoy la gente tiene la respuesta para mí, ¿no? Pastor, ¿por qué a mí no me va bien? Y tiene que tratar de preguntar sin vergüenza qué cochinada estarás haciendo para que Dios te mande eso. Me recuerda a Job. Job estaba muriéndose. Sus hijos habían muerto, había perdido todo. Y los amigos de Job, ¿qué le dicen? Disculpa. Es tu culpa, no es tu culpa eso. Pero Jesús tenía compasión de ellos y comenzó a tener mucho. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole: el lugar es desierto, la hora es muy avanzada. Dispúlos para que vayan a los campos y aldeas y de alrededor y compren pan. Pues no tiene que comer. Siempre lo que ocurre acá. Las horas pasaban. Jesús hablando de la multitud. La multitud que en estaba escuchando a Jesús. Por eso son horas. Jesús embarcó a las 10 de la mañana. Son las 5 de la tarde. No hay montero. Se acerca la hora de la cena. Pero está preocupado. La gente va por el cielo, lugar desierto. ¿Cómo se va? ¿Quién la hora va a comer? ¿Quién empieza a comer? Y Jesús, ¿por qué no está su predica? Oye, Jesús, hasta está en una tienda, el discípulo preocupado porque Jesús estaba con la gente, me imagino a Pedro que... ¡Nunca! ¿Por qué no se me daba Pedro que está con ella y hablando de la gente? Pero... ¿Por qué no se me daba Pedro que ella encima de ella y tenía hablando? Ya fue la verdad como si fuera el dinero. Señor, pasa con este, la gente tiene hambre, pasa con el tío. Vea, tú y yo, muchas veces nos desesperamos cuando las cosas no salen de la forma que queremos. ¿Y por qué no nos sale esto? ¿Y quién te ha dicho que esto es lo que Dios quiere para ti? ¿Y quién te ha dicho que eso es lo que Dios tiene para ti? Aunque no lo veas y te parezca raro, Dios, Jesús, sigue en el trono. Él tiene todo bajo control. Pero no lo entiendo, también puede entender. Por lo menos entender, porque viste la verdad. Pero no se desespera. ¿Por qué te desesperas? ¿Qué ganas? ¿Crees que tienes la solución de tu madre? ¿Crees que tú no puedes hacer? ¡Sí! A lo mejor lo puedes hacer tú, pero si lo haces tú, lo haces a tu manera. Espera en Dios, porque Dios te guiará y Dios te dirá cómo es que tienes que hacer las cosas. Dios sabe el día de hoy, yo siempre he hablado, pero hemos perdido nosotros esta sensibilidad a escuchar. Espéranos para que se vayan a comer, verso 37. Respondiendo a él, les dijo: denme ustedes de comer. Y ellos dijeron: que hallamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Señor Jesús, ¿está desvariando? ¿En qué han hecho daño? ¿Cómo se ocurre? Soy la gente muy pesada, en qué otras personas comieron más, 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 30.000 dólares, no vamos a dar 30.000 dólares para dar de comer a la gente. Pero Jesús, ¿qué le dice? Respondiendo, digo, denle ustedes de comer. 200 millones tenía como al menos 10 sueldos mínimos, para que se dé la cuenta. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y véanlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Ok, un detalle. Juan nos cuenta en el Evangelio, en el pasaje paralelo, de un niñito que Marcos le odia. Y para el otro niño es uno de los olvidados del Evangelio. Si me acompaña un momentito a Juan capítulo 6, hay escuela militar que arriba para mí, para que ustedes estén conmigo. ¿Sí? 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 ¿Para que ustedes me puedan acompañar? Cristina, por favor. Juan 6. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Este niño se levantó temprano y su mamá le dijo: hijito, tiene que ayudarnos con la economía de la casa. Y que su papá gana lo suficiente. Así toma unos panes, pescado, anda al mercado, anda al molino y pone a vender sanguchos de pan con pescado. Y el niño también venía a vender sus sanguchitos y vendió el mundo. Y era como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, cuando la gente estaba aburrido. ¡Bum! ¡Bum! Parecía las 10 horas pegadas. ¡Bum! ¡Bum! Y el niño escuchó: ¡Jesús está al otro lado! ¡Jesús! Y el niño había escuchado antes de Dios. Sabía que Jesús decía que envía a los niños. Los adultos somos muy ocupados. Y cuando el niño dice algo: mamá, por favor, cállate, no estoy hablando con gente grande. Espérate, te estoy creciendo. Oh, papi, mira, ¿qué pasa con el periódico? Como te digo, el periódico que te escucho, ¿ya? Por favor. Papi, el televisor va a tener un niño, habla mucho. Y muchas veces el adulto no tiene tiempo para escuchar a la niña, porque el niño no para nada, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con el niño? Ahora, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere? Así trata mucho el adulto, el niño. Y los niños ven así en el adulto, como viejos amargados. No, no, no. La niña venía y dice: no, no, no. Pero los niños sabían que Jesús era diferente. Jesús estaba hablando con los adultos, y había una niñita que quería hablar con Jesús, pero el tipo: no, 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 no. Eso es pasar. Y me imagino que los niños le dijeron: mira, la verdad es que yo creo que Jesús se tiraba al piso y jugaba con los niños, llegaba con las niñas y todo, y los niños, que vergüenza, que patrón, que paciente. Y los niños lo amaban. Y ese niño dijo: yo sé que Jesús sigue a escuchar, y lo puesto muy ocupado, pero Jesús me va a escuchar. Y en ellos se unió al grupo de gente. Ahora imaginen, medio día, 1, 2, 3 de la tarde, el sábado de la ciudad, 4, 5, 6, lugar desierto, calor, hambre. Y Jesús le dice a los discípulos: vengan ustedes de comer. Y ellos miraron: ¿ah? Vengan de comer. Amigos, hoy día están, pero no tienen pescado. Ahora, la alta crítica explica cómo ocurre este milagro. La alta crítica es que se burla de la Biblia. Y dice: ¿qué tiene que ver con él? Su lechera escondida de ropa. Y ahora tenía como él. Pero cuando Jesús mandaba, pues compartan. Todo el mundo sacó su lechera en escondida y todos comieron. Pero este sí que más fue, que lo peor que ocurrió. Cuando el niño se acerca, ¿usted sabe cómo era el rey de economía, o ser y demanda? ¿Alguien acá fue alguna vez al estadio? En el estadio hay una pita de cola de este tamaño, 5 soles. 5 soles es un robo, pues si tiene sed, paga. No, no, no. Porque se aprovecha de la mentira, el niño puede ser su auto. ¿Sabe si se está en el estadio? 5, 50 soles, 50 soles. Y seguro que lo vendría, no lava. Cuando el niño dice: ¿qué? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?
cinco panes y un pescado. Pero no solo él, sino me lleva a un pescado. Así que acá me llevo, me imagino que se tiene la barra, la barra los cachetitos, y habla, y dice gracias. Y Jesús les dijo a los discípulos, multipliquen el pan, esto es lo que dice el libro, cinco, que era la pasta, que había un concepto que versículo 29. Les mandó que hicieran recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. En un lugar donde había verdecitos o verdecitos, imagínense, están bien. Y se recostaron en grupos de 100, de 100, de 50, de 50. Recuerden que han caminado, que han corrido. Más o menos para correr un alcance de 10 kilómetros se pueden mover 2 horas. Y después que han hecho ejercicio, después que están sentados, se despierta la boa. Es un nombre de la patada. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y comieron y se les quedó en el hueco de la muela, no intento. ¿Alguna vez han sido un hombre que va a probar el huevo con el caldo que comía? ¡Mira, se le haga la sopa! Y como decían, habían esperado, recientemente por lo menos eran 50. Así que el arroz que era para 50, para 20, ahora para 50. Una cucharadita de arroz. Una cucharadita que pone su aceitunita. Yo no me acuerdo. Es una ridiculez que parecía estampillo, ¿no? Y yo digo, ¿por qué me hago una vez? ¿Qué es lo mismo? ¿En toda una cucharita? ¿Qué es eso? Y ahora no me voy a venir a la... Y yo, hay conmigo, y se han saciado, y acabaron de ver, y se han arrastrado. Hoy comía esa panita con la pareja. Algo de lo que hizo el fin anoche. Que bien hablar, ya he comido que es la comida carne que era bueno. Comieron comieron hasta que se pidieron. Con el tanto, quiero que escuchen esto. ¿Qué es lo importante en este pasaje? Escúchenlo. Jesús no multiplicó los panes de la nueva. Él les daba algo con que empezar. ¿Y con qué empezó él? Con lo que el niño le dio. Mire, y guarda el mensaje para ti hoy día. Dios va a empezar a orar de lo poquito que tú le des, lo poquito de tus talentos, lo poquito de tus ofrendas, lo poquito de tu tiempo, de lo poco que tú puedas y que tengas, Dios va a tomar eso para transformarlo y obrar, porque Dios no arranca de la nada, tiene que haber una disposición de tu corazón, Dios no te va a obligar a nada, tú tienes que darle el pan, y Dios va a multiplicar el pan. Fíjense que los discípulos solo repartieron, porque Jesús fue el que multiplicó, y puede ser que estés en una situación espiritual de hambre en tu hogar, y que literalmente estés muriendo de la misión, pero lo poquito que tengas, y que Jesús venga, Él va a satisfacer la necesidad. Y te voy a decir algo. Puede ser que tú te sientas satisfecho como profesional, tienes un buen trabajo, ganas lo suficiente, ganas bien. Algunos lo suficiente, otros con la justa sobrevivir. Pero supongamos que tú ganas bien. Tienes comodidades, tienes carro, departamento, tienes carro. Tienes inclusive otras comodidades tales que otra gente no tiene. Y sabes, muchas veces me agrada lo que tienes, porque quieres que te lo merecen, porque siempre es así, así que ni siquiera es agradecido por lo que tienes. Dios tuvo bien que nacieras en esta cuna, las podían hacer en cualquier otro lugar. Y se compra su carro del año. Estás con tu carro del año y de repente sale y viste que un carro se estacionó al lado de tu carro, el carro se fue y mira y el de otro carro abierta la puerta que venía aquí. Se ensancó tu puerta y tú miras como la mente. ¡Mi carro! ¡Ay, mi hermosa, la veo! ¡Ay, mi carro! ¡Mi carro! ¡Un momentito! ¿Qué estás haciendo? ¡Mi carro que me gustó $15,000! ¡Es el carro que estás haciendo con tu vida! ¿Tú no sabes que cada una de tus emociones hace que haya en tu cuerpo una serie de cambios bioquímicos que es de la corriente del niño y que no te afecta? Físicamente sabías eso. Es decir, increíblemente, si le voy a decir esto, las personas que gozan de mayores bienes materiales son las más amargadas, porque vienen presas de lo que tienen. Y la situación es esta. Y uno también la sociedad entre lo más importante las cosas materiales. Y uno puede estar satisfecho económicamente, puede ser satisfecho como profesional, puede ser satisfecho como esposo, como padre de la familia, como hijo. Pero nunca estarás completo como hombre hasta cuando no le des a Dios un lugar en tu vida. Porque esto es lo que está para lograr y no sabes que la paz que buscas solo te la puede dar Dios. Porque el mundo no la conoce. Jamás, jamás estarás satisfecho como hombre, teniendo fama, poder, dinero, o teniendo nada. Sea cual sea tu posición, sea cual sea tu trato, el vacío que tienes es de la forma de Dios y solo Dios la puede satisfacer. Y vivirás toda tu vida como es que lo recibes, rendirte a Dios. Mire, dice que sobraron 12 cestas llenas. Y también sobraron los peces, y lo que comieron era 5,000. Enseguida hizo sus discípulos entrar en la barca, e ir delante a él, a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él seguía los discípulos. Los discípulos siguen encantados. Ahora tengo la barriga llena, y los peces comieron bastante, quieren dormir. La multitud está ahí, la multitud no se va a ir. Jesús no lo sabe. Y que hace Jesús, va y le dice, a sus discípulos, entren a la barca, yo les voy a ir al alcance. Así que entren a la barca. Inmediatamente Jesús empieza a despedir a la multitud, empieza a despedir de ellos. Y mira lo que dice allá, y después que hubo despedido a la multitud, versículo 46, se fue al monte a orar. Y me detengo, y siempre te lo voy a decir, en la Biblia, los montes tienen un significado. Es un indicador que yo lo puedo ver en el Génesis Apocalipsis. Si usted se da cuenta, grandes eventos en los tiempos bíblicos ocurrieron en Monte. ¿Dónde encalló el arca de Noé? En el Monte de Arás. Moisés vio una zarza que ardía en el Monte de Arás. Moisés recibió las tablas de la ley en el Monte. Sinaí, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en un monte. Y si ustedes creen, en la Biblia han ocurrido eventos solamente. El profeta Elías
de todos los profetas de Baal, eran 400 contra él, e hizo el primer fuego del cielo en el monte Carmelo. Jesucristo, Dios y su hermano, no es conocido en un monte. Jesús se transfiguró con ropa celestial delante del pueblo Jacob y Juan. ¿En dónde? En un monte. Y Jesús murió crucificado en el monte Calvario. Siempre cuando la Biblia habla del monte, está hablando de él como un espiritual. Y aquí nos dice que lo primero que hizo Jesús, estando cansado, y después que lo primero que hizo, se fue al monte a orar, a hablar con el Padre. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y solo en tierra. Y vino a remar con gran fatiga, y Jesús alcanza a verlo y remar el discípulo tremendo. Y remando, están con la barriga llena, están cansados, hay un viento contrario, están mareados. Imagínense, con la barriga llena y mareada, que están continuados. Y vino a remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de las 3 de la mañana, la cuarta vigilia de la noche. Vino a ellos andando sobre el mar y querían adelantárselos. Ellos están cansados. Este viaje no debe haber demorado más de 2 horas, o 3 horas, 4 horas. Pero han pasado cerca de la colección de la tarde a las 3 de la mañana. Están en la mitad, avanzan 2 metros, 3 metros, el viento me retrocede, Me imagino los tipos que están remando, los que están en espaldas, están remando. Por el agua. Este es un milagro que está teniendo en utilidad en la Biblia. Tendríamos que entender algo. La persona que usted viene a estar frente ha cambiado también con el agua. Yo y mi esposa he cambiado con el agua. Y no sé si es una cara de hombre. Yo soy un marciano y no te cambio de las circunstancias. Invierno en Minnesota. Lo importante de esto, a lo que quiero mirar, Jesús se acerca a ellos en medio del momento más difícil, cuando el viento le estaba contrario, la barca estaba en medio del mar. Mira, nuestro viaje no ha tocado el fin. Algunos menos 38 años, otros tienen 40 años, tienen 20, otros tienen 15, otros tienen 60, otros tienen 50. Estamos nosotros en pleno camino. No hemos llegado a la meta. Aún hay mucho por recorrer. En el verso segundo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ojo, el viento les era contrario. Y la corriente del mundo está en contra de nosotros. Y muchas veces nos tenemos mucha posición. Era la cuarta vigilia, era las 3 de la mañana. Era cuando era la hora más difícil, cuando la situación es insoportable. Cuando ya no hay fuerzas para seguir luchando, yo me esfuerzo para poder ganarlo. Cuando ya llegaste al límite de tus fuerzas y sabes que ya no más, ya es lo último que puedes hacer, de ahí que venga la cultura. Y miren, muchos de ustedes están acá, me pueden decir que es verdad, ustedes a lo largo de su vida, en muchas situaciones, se llegó al límite de fuerzas. Hoy día, conversando, me pueden recordar que qué fue o quién fue quien me sostuvo y cómo pudiste pasar a través de eso, porque era el Señor que te sostenía. Cuando estuviste luchando en este momento en una situación difícil, sigue adelante, persevera, porque ¿qué fue que me mandó? ¿Qué fue que me mandó a alguien? Al otro lado, Jesús, ¿quién te trajo esta vida? Dios, ¿quién te trajo a lograr? Es que te están mirándote, que allí está en el monte orando, intercediendo, pero tenía a Dios delante de sus ojos. Y ve, Jesús, hoy día, te tiene delante de sus ojos. No hagas que tus ojos se fijen en el problema. La noche está avanzando, pero voy a hacer un paréntesis, porque Mateo nos cuenta que Evangelio añade algo que no nos dice hasta Marcos. Dice el verso 49, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que eran fantasmas y gritaron. Todos ellos no tenían la menor duda. ¿Quién venía con miedo? El cupo. ¡Gritaron! Para ellos no podía ser, era un fantasma sin duda. Y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. En el momento más difícil, en el momento que ya no tienes fuerzas, cuando ves inclusive la imaginación que puede correr y ves que lo inevitable te viene, ¿eso te parece? Y les dijo, tenga ánimo, yo soy, no tengo. Y ustedes a lo mejor luchando en una situación difícil, y yo te voy a creer, que hay gente que los muertos te hagan, no viene a tu alrededor. Y Jesús pone la puerta de tu vida y te dice, ten ánimo, no te rindas, no desmayes, saca fuerza de mi fuerza, ten ánimo, no temas, yo estoy contigo. Y me hacemos cuenta que todo lo que está alrededor, si Jesús manda que venga a vida con el agua, y Jesús, ven. ¿Y Pedro qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer? Si Pedro quería caminar de lado, algo tenía que hacer. ¿También? Y yo creo que Jesús se para, que Pedro se para, y pasa un pie por el borde de la barca, va a colocar el pie sobre el agua. ¿Y alguna vez ustedes fueron a un lago que llaman caminar con aire, que la mitad es un colchón aconchado en aire, y que los niños caminan y que los niños dicen, ¿saben lo que me voy a hacer? Y por fin no creo que se sentía Pedro a sus pies y se le volvía. Y Pedro empieza a caminar. Pedro tiene los ojos puestos en Jesús. Pero de repente Pedro siente que se le va a Cristo, siente el mar, el viento, se tomó la barca y Pedro hace esto. Saca los ojos en Jesús, hace esto. Y cuando hace esto, ¿qué pasa? ¿Se dijo bien? ¿Se dijo bien? Jesús, ayúdame. Y mientras que no está teniendo para atrás, la mano de Jesús está aquí. Pero ahora tiene que asirse de la mano. Pero sacó los ojos de Jesús. ¡Hombre! Ayúdame. Y Jesús le saca. Y mira, igual que sucede a nosotros. Es una sola persona que va a reclamar decisiones. Y no es solo una persona que corre el riesgo de no equivocarse. Y, inclusive a veces, tenemos que tomar decisiones bien difíciles. ¿Sabes? Qué importante es que cualquiera se tomar esas decisiones y hagas con las respuestas de Dios. En el momento que Pedro sacó sus ojos en Jesús y le puso el problema en Dios, igual no sucede. En el momento que saca sus ojos de Jesús y pone sus ojos en los problemas, ¿te dices? Ahí está él. No. No temas. Y después de la
Si me preguntan mucho, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y si no lo he leído, pido a Dios. El primer Jesús, a través del profeta Isaías, dice: estoy invitado a para ti, Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios y te doy fuerzas. Siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de justicia. Y yo te digo que no temas, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, cuando ya sientes que no puedes acordar a tu salud, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando uno se prende, no puede calmar, cuando uno se prende, no puede calmar, tú no puedes dar la camisa y le agarras el codo, y la camisa termina, mejor, no temas, porque estoy contigo, nada más, porque tú tienes que hacer esfuerzo. Algunas veces te ayudaré, cuando vienes a mí, ya calmó, le dice eso. Siempre te ayudaré, con la diestra de mi justicia. ¿Y saben por qué? Escúchame lo que te voy a decir, la diestra de Dios está aquí. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Mira, en el momento que Jesús entra a la barca de su vida, la situación se arregla, se calmó el viento. Jesús estaba con ellos y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Se me dijo que la vida no era otra, ¿no? Calma la necesita la vida de la vida. Cura a la vida. Vinieron a la tierra de Jerusalén y arribaron a la villa. Y también cuando hizo la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo todas las tierras de alrededor, comenzaron a traer de todas partes, enfermos y lechos, a donde él estaba. Y lo que quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que no dejase tocar siquiera el borde de su manto. Con todo, los que le tocaron. Esta mujer de su casa que ya había juntado, yo le perdí el borde del manto. Y fue tirada. Y cuando después Jesús, la gente que se acercó a Jesús, porque le invitaba a él, salió satisfecha. Y yo quiero acabar con una oración. El día de hoy. No sé lo que estás viviendo, no sé lo que puedas estar atravesando, pero vamos a decir que puedo vivir, jamás estarás satisfecho. Hasta cuando no tengas una relación con Dios que te ama.